Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque las Chivas están cerca de fracasar en la Leagues Cup. El Guadalajara no ha tenido los resultados esperados en este certamen y Milito ya está sintiendo la presión. Debatiremos qué es lo que podría lograr este estratega argentino con el conjunto del rebaño sagrado. Pulso de la liga. En el fútbol mexicano femenil se volvió a dar otra goleada histórica y fue orquestada por el América. Además, les daremos toda la información de lo que pasó con la delegación mexicana en el Mundial de Deportes Acuáticos. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. El Guadalajara nomás no levanta, esa es la realidad. Por más que Milito quiera seguir regañando periodistas que no saben disque ver fútbol, cuando más allá de las llegadas o no, pues la pregunta concisa es ¿por qué carajos no sabes ganar partidos, no? ¿Por qué carajos la cultura deportiva del Guadalajara sigue estando muy separada de las altas exigencias? Porque Chivas tenía la oportunidad, carajo, coño, de meterse de lleno a lo que sería la Champions Cup, que no tienes ese lugar, que no has ganado ese espacio que es necesario para estar compitiendo títulos. Fíjense, ya son 17 torneos desde que el Guadalajara ganó su último campeonato y que no ha podido entre Leagues Cup, entre ligas, una Champions Cup también, dos en las que terminaron participando, en que las dos terminó eliminando la América, y ahí sigue el ridículo del Guadalajara. Y mientras realmente no existe esa postura de credibilidad a lo que realmente está buscando el rebaño sagrado, pues podrán contar misa y que viene un nuevo proyecto y que ahora es Milito. Pero son partidos contra el Charlotte, fueron partidos contra el New York de chavitos, de jóvenes. ¿Por qué carajos no lo pudo mantener Guadalajara? ¿Por qué carajos las Chivas no pueden realmente concretar ese paso para poder conseguir los puntos necesarios? Hay mucho que reflexionar alrededor de esto, porque, insisto, pueden llegar a culpar a los que ustedes gusten y manden, pueden llegar a decir, qué bárbaro, es increíble que el Guadalajara no... está la Rangel, el culpable, sí, está la Rangel, se perdió desde que sabíamos que pudo haber sido el portero titular del 2026. Ahí Talita se volvió loco, ahí el tal Rangel perdió el nivel, perdió la brújula, ¿no? Aquel partido que le mete 4 a la selección de Uruguay. Desde ahí con el Guadalajara ha estado con muchas desatenciones. Para muestra, un partido que te pudo haber metido a la pelea por cómo se estaba llevando el cierre de la Leagues Cup, y te terminas en tu mismo palo, en tu mismo poste. Tú tienes que parar a la barrera, y le podemos dar, insisto, 20,000 vueltas. Hoy el Guadalajara está alicaído porque sus futbolistas, puede llegar Milito, pudo haber estado Gago, y en los que ustedes me digan, no tienen esa cultura de alta exigencia, de ganar los partidos que tienen que ganar. Ya ni siquiera llamemos los partidos importantes, los clásicos, etcétera. El partido que tienes que ganar, y por eso Atlas te ha vacunado en un pinche mendigo play-in, y por eso ahora, en un partido que tenías que haber cerrado con el 2-1 ante el equipo de Charlotte, te lo sacan al 87, o el New York, cuando ya te vas a ir a penales, te lo sacan al 93. ¿Por qué? Porque no sabes ganar. Porque no sabes ganar, y Milito se pone triste y casi llora, y entonces empieza a reinterpretar a la prensa de Guadalajara y las empiezan a ver, y como quieran contar la historia, como quieran contar la historia. Saludos a nuestro compadre Chama Garrido, que no es la nota, porque en verdad el Guadalajara pudo haber tenido volumen de juego, 2-3 oportunidades contra New York. Ayer evidentemente fue distinta la historia, pero no saben ganar, Milito, no saben ganar, y te quieres zafar con la más fácil, con la más fácil. O sea, entiende, esto no es Independiente, Milito, son las Chivas. Independiente no tiene nada que ver, es muy chiquito, deben mucho dinero, no tienen plata, no tienen guita. No es el Guadalajara, no es el rebaño sagrado, Milito. Tienes que meterle ese chip a los jugadores. Para eso te trajeron. Y Javier Mier, bueno, no, hizo proyectos con Selección Mexicana Juvenil, con Querétaro, pero también tiene que darse cuenta que aquí es donde tiene que meter el grito. Que el Guadalajara no puede seguir diciendo, estamos generando jóvenes, estamos para el futuro, y bla, 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 mientras sigan pasando oportunidades y oportunidades y oportunidades. Y hoy otra vez Tigres y Toluca son los que enseñan y demuestran cómo carajo se compite en los momentos importantes. Así tendría que ser, así debe de ser. dejen por favor de engañar a la afición, proyecto de Chivas. Es importantísimo que el Guadalajara recupere el lugar en donde debe de estar. Bueno, vamos a comenzar el show de la Octava Sports. Me va a agarrar un aguacerazo a ver si lo logro, pero bueno, vamos.
Habla Gabriel Milito, director técnico Club Guadalajara.
Y el resultado, lógicamente, total, bajo mi punto de vista, totalmente inmerecido. Los errores y las faltas en este momento nos están castigando demasiado. Nos pasó en el debut y nos pasó también en el día de hoy. Pero seguiremos para adelante. Tengo la tranquilidad del juego, ¿no? Tengo la tranquilidad de que el equipo compite como me gusta, de que tiene valentía, de que propone atacar, se impone muchas veces a los rivales, el día de hoy claramente, y lamentablemente el resultado que hubiese sido justo hoy no ocurrió. Eso en el fútbol sabemos que muchas veces sucede. Pero jugando de esta manera, estoy seguro de que vamos a ganar muchos partidos.
El pulso de la Leagues Cup.
¡Oli, oli! ¡Qué empapada me estoy poniendo por tus rumbos, Nacho! El bellísimo Estado de México. Aquí al lado de una casita que te hiciste aquí en Valle. Pero qué empapada, ¿eh? Qué empapada, Nacho. Pero aquí andamos, con mucho gusto. Miguel Ángel Luis Castillo, Nacho el Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León. El Guadalajara es el hazmerreír de la Leagues Cup. Fracaso rotundo, gigantesco, monumental de Chivas, que tenía una gran oportunidad para poder estar en la Champions Cup, que sale Milito ahí con cara de no, es que perdimos la oportunidad y Chema Garrido, no sabes tú de fútbol y tal, no, y a seguir llorando el Guadalajara. ¿Cómo estás, mi Nacho? Te saludo con un beso gigantesco.
Pues veo que el cielo lloró en Valle de Bravo después de escuchar tu editorial. Yo pensé que ibas a poner un editorial, algo que fuera importante, relevante, noticioso. Que Chivas fracase, que haga el ridículo, pues ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es lo extraño? ¿Para qué editorializar algo que era, pues, que se esperaba? O sea, yo no sé cuál es la sorpresa, ni cuál es el enojo de algo que salvo tú y el Chicharito, piensan que es diferente en Chivas.
Bueno, no solamente yo y Chicharito. Yo creo que el mismo Amaury, las hermanas de Amaury, piensan que el Guadalajara está para competir, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos Ponce de León? Felicidades a ti y a Luis por ese nuevo proyecto de Los Infiltrados. Todo el éxito para todos los amigos y compañeros de Record Plus. Todos los pueden ver todos los días a la 1:00 p.m. en las plataformas digitales de Record. Mucho éxito, mi querido Charly. ¿Cómo estás?
Gracias, mi querido profe Beas, mi queridísimo Nacho Fantasma Suárez, doctor Castillo. Yo cada vez que escucho a Ignacio Suárez, yo espero que se te pegue algo, que aprendas algo, Enrique, pero bueno, está claro que no. Comulgo totalmente con lo que dice Nacho. El único que espera que ganen, o sea, el único que se enoja y que dice es que tienes que ganar los partidos que tienes que ganar, pues tiene que ganar todos los partidos, ¿no? O sea, cualquier equipo.
Es el Charlotte.
Pero tener que, pues, si, no, ni que fueran el América, ni que fueran el Real Madrid, ni que fueran, o sea, entiende el momento de Chivas y además deja de quejarte. Mejor vi qué es lo que harías tú con Chivas, dónde está el problema de Chivas. Tiene un buen plantel. Rayados está al borde de la eliminación, Cruz Azul está al borde de la eliminación, América está al borde de la eliminación, igual que Chivas.
Pero ellos van a Champions League
Chivas.
Y Chivas, Charlie, tenía esa gran oportunidad. Que no, pero se la ganó en la Chivas, liga en dos torneos, y que tenía la oportunidad.
El Guadalajara no tiene Champions porque es de menor nivel que todos estos equipos que sí tienen. Son seis los, es más, Pumas tiene Champions. Pumas tiene con CONCACAF.
Pumas no tiene más nivel que Chivas, por Dios.
Tiene más nivel, Enrique, porque Pumas está arriba en la tabla anual de puntos. Entonces, nada más para que ordenes tus ideas. Una cosa es lo que te dicta el corazón y entendiendo. Sí, yo creo que Chivas debe de regresar a ser grande, pero tú como periodista tendrías que decir, ¿cómo? ¿Qué está mal hecho? No es por arte de magia, no es por darte gusto, no es por decirte, oye, el Guadalajara debe de regresar títulos a sus vitrinas. Pues claro que debe, ¿no? ¿Pero qué va a hacer? Para mí, lo de Efraín Álvarez se me hizo un tremendo fichaje. Lo de Richard Ledesma, golazo el que hizo, me pareció también un muy buen fichaje. Lo de Cotorro González también es bueno. Lo de Campillo no lo entiendo, pero bueno, vamos a asumir que es un buen jugador, un buen refuerzo. Y ya estás matando a Javier Mier. Hablamos aquí la semana pasada que tenías que darle la oportunidad. Yo desde el inicio dije, es un directivo que le queda muy grande el nombre Chivas. Tú lo defendiste, ¿no? Y es que es un nuevo proyecto y la madre y no sé qué. Bueno,
también, no, yo no.
Dale la oportunidad. No le exijas que le ganen al Charlotte. No le exijas que le ganen a los Red Bulls alternativos.
Ese es Luis Castillo.
Chivas no está para eso.
Yo no. Bueno, ¿cómo no va a estar para eso? ¿Cómo no va a estar?
No está para eso.
Para ganarle, ¿no?
No entiendes la realidad del Guadalajara. No la entiendes.
Hola, les hago una pregunta, compañeros. Abiertamente, claro. Y de ahí veremos si es fracaso o no es fracaso. Ya lo has dicho, hay otros
es fracaso, ¿eh?
Que es un fracaso. No, y te digo por qué. Porque este equipo, y la pregunta es, ¿está diseñado para ser campeón en cada uno de los torneos en que participa? Hoy no. Estaba diseñado para ser campeón. A partir de ahí viene el objetivo. Luis. ¿Está diseñado para ser campeón de liga? No, es que es historia. La historia dice otra cosa.
Eso es Chivas. No.
Pero escucha, bueno, Enrique, escucha lo que te dijo Luis.
Escucha,
te pregunto. ¿Está diseñado?
Ya lo escuché.
Por eso, ¿no está diseñado para ser campeón?
Para mí sí.
¿Qué? ¿Sigues estando en el país de las maravillas, de la fantasía, es la isla de la fantasía donde vives?
No es país de las maravillas, no es.
Está bien, sí, o sea, aquí tres decimos que hoy no está, es candidato. ¿Para ser campeón de Liga Chivas? La respuesta es no.
No lo es.
Antes
no,
hay no, seis no. equipos. ¿Es candidato para Leagues claro. Cup? No. Y esto no es porque ya no lo van a lograr. Antes de iniciar la Leagues Cup estaba Tigres, Toluca, Cruz Azul, América. Para ser campeones de la Leagues Cup, no Chivas. Rayados. Entonces, de ahí parte, Rayados, de ahí parte hoy lo que es Chivas. La historia demanda que sea campeón. La historia, sus títulos, Chava Reyes, el ingeniero de la Torre, Alberto Guerra, pero hoy la actualidad no dicta, no está diseñado para ser el campeón, está diseñado para buscar liguilla. Punto. No para ser campeón. Esa es la gran diferencia hoy de Chivas.
Y está diseñado, Luis, déjame decirme una cosa, está diseñado para pasar la fase de grupos de la Leagues Cup, enfrentando a los equipos que enfrentó el Charlotte Way,
pues no.
Y el
no,
New York.
Pues no.
Con chamatitos de 23 años, güey. Entonces,
por eso.
Ahí te va, justo,
pero
ahí te va, mira.
Ya,
hagamos esta reflexión y en verdad, ¿eh? Y si vea, se siente que quiere representar a los chivermanos. Si Chivas, hagamos este ejercicio. En los últimos 5 torneos, Chivas ha estado entre los mejores 4 para pasar a la liguilla. No. Entonces, ¿cómo pretendes que no has estado en los primeros 4 y te agarras de play-in y en un torneo relámpago, permíteme, aspirar a querer estar en los primeros 4? No,
déjame,
no las cuentas, no pasa con Chivas. No,
déjame entender una cosa. Con Gago hace año y medio, no el remedo y la mamarrachada esta de Oscar García Junior, estas mamarrachadas de los españoles y de los... Y de Fernando Hierro, que vino aquí a robar al Guadalajara y a vender petrodólares, y jajaja, kikiki, macho. Yo hice a la selección española campeona del mundo 2010.
Fernando
macho.
Hierro los llevó a una final,
macho,
así que.
Macho. Y a la primera
Fernando
de cambio,
Hierro los puso en una final, cuando nadie creíamos, ni tú, del hijo de la guerra, primera, que lo mataste, ¿Tú no creías que iban a llegar?
No, yo no maté a Paunovic, al contrario.
Ah, no, claro que sí, juvenil, después te volviste Serbia, a enamorar de él.
Con Serbia, con Serbia, no, yo te digo algo, ahí está, a me ver, están confundiendo, pero... Si,
oye, Enrique, a ver, suponiendo sin conceder que todo lo que tú estás diciendo tuviera alguna dosis de verdad, y siguiendo con tu postura editorial, si Chivas está diseñado para ti, para campeón, pues yo esperaba que ya hoy nos pidieras los candidatos para suceder a Diego Milito, así como Cruz Azul o América.
Es que es Gabriel, es que es Gabriel, es Gabriel. Es Gabriel.
¿Quiénes son los candidatos para suplir a Milito?
Pues para mí está bien el proyecto de Gabriel Milito, pero porque ustedes no han querido...
Lo acabas de golpear el editorial, de su acento.
Escucha
el proyecto con Milito.
No me estoy pitorreando de tu acento. Ahí está grabado. ¿De qué?
Ese hombre cito periodísticamente, escucha, y acepta que te pitorreaste de su acento.
Qué bueno que te pones camisas de Elías Quijada y de Sinaloa.
Pero no, mira, aquí, no, aquí son moda retro, mira.
Sí, está bien. Pero a mí escúchame. Y si a mí escúchame, véame a los ojos.
No entres. Primero ponte un buen lugar, no te voy a ver a los ojos. Eso, es más, dale, mira.
Dale, véame a los ojos. Si vamos a hablar,
es que no me interesa. No, conmigo no tienes que hablar. Después del ridículo que hiciste, dale.
Sí, mira, esto, dale, no, yo no hice ningún...
El ridículo del año.
Un poco cantinfleando. ¿Por qué no pones en orden la idea?
Yo entiendo que no... Cantinfleando. Ahora sí, ¿bien? Cuando hable, pones en orden la cámara.
A ver, Enrique es uno de los aficionados de Chivas más...
Ya se salió. Bueno. Berrinchitos. Está acostumbrado así.
A mí lo único que me molesta es que al del América lo llamamos crisis y pedimos el reemplazo de Jardín. Al Cruz Azul le decimos es crisis y pedimos el reemplazo del Arcamón. Pero Chivas, que está metido en una crisis mucho más prolongada desde hace más tiempo, o sea, y si no, sí, Milito puede tener tiempo, ¿no? Esa es a mí la que no me parece.
Fíjate.
No es para
correr el Milito. No, por supuesto que no. Pero ojalá regrese y tenga el valor de aceptar que se burló del acento de Milito, ¿no? Se burló del acento de Milito, no de su forma de cómo se expresa, ahí está grabado, pero es de estos niños. Fíjate que descubrí ahora que estoy investigando, ahí en Lindavista igual así iba perdiendo y como él era el dueño del balón, ay, yo ya no quiero jugar, me quedo con mi balón y se metía, eso me contaron. La última vez que Chivas quedó en tercer lugar fue en el proyecto Fernando Hierro y Veljko Paunovic, que fue finalista. Estamos hablando de hace dos años que Chivas dejó de competir, ¿no? Entonces no le pidamos a esta Chivas que se busque meterse entre los primeros cuatro cuando no lo ha hecho en los últimos torneos. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Hoy este Chivas está en reconstrucción, es un proyecto en construcción una vez más. No le pidamos algo hacia Chivas, por Dios.
Y Chivas yo creo que va a competir. Los refuerzos no me disgustan tanto. No va a ser candidato al título. No está dentro de mis primeros cinco candidatos al título. No está. Por ahí, si se organizan y se alinean los astros, pues lo mismo llega a otra final. Y por ahí, si sucede un milagro, puede ser hasta campeón, porque en este torneo lo permite. Pero va a ser una casualidad, un milagro, no una constante. Va a jugar seguramente mejor poco a poco. Va a poder medio competir. Va a estar buscando pelear a semifinales y tendremos que decir con tristeza que si llega a semifinales, digamos, qué gran torneo hizo Chivas. Sí, quedándose en semifinales, quedando en cuarto, tenemos que decir, maravilloso el torneo de Chivas. Qué tristeza, pero es así su realidad. No así la de Cruz Azul, no así la del América, no así la de Rayados, no así a Tigres, porque ellos sí tienen la obligación prácticamente de ser campeón. Y Chivas no tiene la obligación porque no tiene para competir.
Sí, de acuerdo. A ver, yo sí creo que hay proyectos que se tienen que reconstruir. Yo entendería que Cruz Azul, por ejemplo, es un ejemplo, vaya, de cómo llegó a estar muy mal y que supieron hacer algunos cambios y pues ahí está compitiendo, ya le alcanzó para ganar una CONCACAF. Rayados, por ejemplo, no le veo esa pasta de reconstrucción. Yo creo que siguen comprando y comprando y comprando y no tiene una pasta de reconstrucción. Y sí creo que el Guadalajara tuvo una terrible suerte con Fernando Hierro, que los llevó a una final, que parecía tener a un buen técnico con Paunovic, que fue algo que nos sorprendió a todos. Yo estaba convencido que en Guadalajara en la vida iba a regresar a una final de liga, y que pues se termina yendo Fernando Hierro, y entonces sí, el malquerido, igual que hizo Anselmi, ¿no? Nos tuviste ahí muy cerca, nos enamoraste con este tema y no nos dejaste. Y a partir de ahí, sí dio tumbos el Guadalajara con los españoles. Terrible error haber dejado a los achichincles de Fernando Hierro. Pero ahora, tratando de darle a Mier y a Manso las llaves de la casa para decir, bueno, vas tú, arréglala, pues ahí están medio, ¿no? No creo que sean los mejores para poder levantar un equipo como Chivas, pero sí tienen una buena base juvenil. A mí lo del Tapatío me encanta lo que han hecho. Creo que fueron buenos refuerzos estos. Creo que se equivocaron en dejar ir a otros como Orozco Chiquete, el Tiva Sepúlveda, sí está pasando un mal momento, o igual que el tal Arangel. Pero al final de cuentas, Chivas va ahora de eso a decir, o sea, que el proyecto que está en reconstrucción, a decir que por eso son candidatos al título. No, Enrique se llena de los colores rojiblancos y vuelve a opinar con esa pasión que le caracteriza, y pues es bien difícil poder debatir con alguien que tiene una venda con los colores en los ojos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Ojalá.
Oye, ¿y qué vamos a hacer con los mensajes que le mandan a él?
No sé, pues que aparezca. Es que es como dicen, ¿no? En el viejo periodismo, a los cuántos meses los perritos abren los ojos, a los 3. Pero veas, nunca los ha abierto, ¿no? O sea, es veas y otros que, ¿no? ¿Se acuerdan que decían así? Pues veas, sigue con los ojitos cerrados, chivas, ¿no? Pero bueno. ¿Quién alcanza a ver los mensajes? A ver, voy, Eduardo Olvera.
A ver.
¿Qué es ser Chivas? Sí. ¿Ser mediocres o más mediocres que Pumas? Gracias. A ver, adelante. Mira, si era gol o no era Google, ya fue. Javier, no le entendía a Javier. Guillermo García, hace una semana, el tobogán de Piojos y Luis, querían ver el tobogán de Piojos. Querían ver el AME cuando sus equipos tienen 4 y 8 años sin ganar nada. Tiene razón. Ya entendí lo del tobogán de Piojos. No, a Mar Juárez le metió 4 Chivas, tenía que ganarle a medio gas, Javier González. Y de hecho, ya lleva 3 goles, leche de Batman, no le entiendo. A ver, no entiendo algunos mensajes que ponen, o sea, no.
Don Carlos, ahora sí ya se puede revolcar en su envidia con el odio que supura cada uno de sus poros contra las Chivas. Se ve que le encanta echar mierda a Chivas y tomarse la América. No me encanta, a mí me encantaría que Guadalajara estuviera bien. Lástima que no lo pueden hacer.
Sí estamos bien, pero Miguelito, a ver, dale.
Sí estamos bien, pero Miguelito tiene la culpa por poner apellido, y a Piojo tiene que poner por ahí. Ni la hormiga para que metan un gol, porque no entiende Milito. Sí creo, por ejemplo, que Pulido tendría que ser más banca y darle oportunidad a la hormiga, ¿eh? John Senpai dice, todos hablan del fracaso de Chivas, pero en la burbuja de Ponce de lo único que se habla es de la crisis de la América, lo cual es una mentira para cumplir su agenda chayotera americanista. A ver, John, no sé si estuviste pendiente, pero la semana pasada fue un recital de la crisis de la América, cada programa, diario.
Diario.
Guillermo García, ya no puedo esperar ver la final Chivas contra León, que pronosticó el tobogán de Piojos. No, creo que sí le fue mal en el pronóstico. Solo
muy
acá.
Mal.
Ahora sí, ya se puede, ya pasó.
Ahí está. ¿Qué opinan de que... Castillo. Dale.
Adelante,
Ponce.
¿Qué opinan de los dos equipos cacahuateros, como los denominaron, como Juárez y Mazatlán, avanzarán a la siguiente ronda? Pues sí, pues porque pero va a ser casualidades, no una consistencia.
Claro.
Es más por lo que dejaron de hacer otros que por lo que logren ellos. Y digo, qué bueno que lo logren y que tengan esa esperanza, porque ellos no tenían la obligación de nada. Entonces, todo lo que logren está bien. Los que tuvieron responsabilidades son los que fracasaron.
De acuerdo, justamente. Algo más, producción. Ah, sí, mira.
Está en crisis el Guadalajara desde hace 20 años. Saludos, Ponce.
Coincido con ellos.
Saludos, ¿no? Miguel.
Milito dice que el equipo compite, pero no entiende que en el fútbol no es un deporte de apreciación. Y no se trata de jugar bonito, sino de meterlas.
Exactamente.
Creo que Chivas jugó bien los dos partidos. O sea, realmente creo que merecía mucho más.
No le va a alcanzar. O sea, y pudo haberse, con esta combinación, lo mismo, ay, hubiera ganado, y dices, ay, sí calificó, sí, y estuvo encima de América, sí, y de Cruz Azul, y de Rayados, y eso le hubiera dado más, le hubiera hecho daño a Chivas, porque es una mentira. La circunstancia.
Es que creo que le hace falta, o sea, creo que le hace falta lo que solamente un equipo que compite constantemente por títulos y que tiene jugadores de figura, que es oficio. Este equipo no tiene oficio, no sabe cómo cerrar el partido, no sabe cómo aguantar una ventaja a favor, no sabe terminar de finiquitar el buen trámite que logró en la cancha. Mira, el calendario del rebaño.
A ver, vamos a ver.
Le resta lo de Cincinnati.
Yo creo que le gana a Cincinnati, empata con Xolos, pierde con Tigres, le gana a Santos, híjole, pierde con Cruz Azul.
Ya sé por qué se desconectó Enrique Beas, compañeros.
Por el calendario.
No, mira, aquí está, ¿lo puedes mandar a full?
No
piensen mal, va a comer, o sea, lo que te ríes, Ponce. Va a comer.
Ah, bueno, pues perdón, entonces.
Por eso tú
ahora empieza el programa. No, bueno.
Hoy, calendario no está fácil. Esto,
no.
Sí.
Pero o sea, no, a ver, que a media seamos sinceros.
Cincinnati,
sí. Ya, qué bueno que podemos hablar entre periodistas. Para mí hoy sí, Chivas con Milito tiene un proyecto. O sea, sí hay, nos ha agradado cómo juega Chivas, pues a mí sí, ¿no? Que tiene que sustentarlo con victorias, es una realidad. Pero hoy empieza a plasmar una idea, va a costar evidentemente, ¿no? Ojalá ahora sí tengan, que no sea susceptible la gente de Chivas de decir, ah, es que ya silbaron a Milito, esto les va a costar, no es producto de 6 meses, es producto de una crisis al menos de 2 años de falta de identidad, hoy tú bien lo decías, Ponce, la gente que llega de refuerzo de Chivas me parece que cumple con lo que pretende Milito, ahí es donde tenemos que ver, ¿no? No es que pongamos, no sé si veas quiera poner los 3 técnicos que van a llegar en lugar de Milito, y yo no lo veo, ¿no? O sea, no veo que vaya a haber un cambio de entrenador, este proyecto ojalá logre fructificar, porque al final tiene los elementos suficientes para poder salir de esta crisis y sí aspirar, por lo menos, Nacho, y termino, pasar directo a la liguilla.
Sí, este equipo está diseñado para competir mejor que en torneos pasados, competir mejor, con mejores armas, con Efraín, con Ledesma, que es una revelación y que tiene sentado a Mozo, con Brian González, que para mí es el mejor lateral izquierdo que hay en México. Pero hay otros puestos donde le pesa, o sea, hay unos puestos donde le pesa, por ejemplo, tener a al Guti ya no le cuesta tanto. No sé si Romo esté lejos de lo que esperábamos que fuera Romo.
Muy lejos.
Los delanteros, pulido, se conjuga en pasado, pero eso lo sabíamos desde que compran, siempre les gusta reciclar y dar terceras oportunidades para jugadores que van de salida. ¿Ayuda más que el Chicharito? Sí, pero no era solución, Pulido.
No, pero ahí está la hormiga, ¿no? El presente, no el futuro, está con Armando González, indudablemente.
Y el otro es una promesa.
Justamente. También. Producción, usted nos dice si algo más antes de ir a publicidad.
No, nada más que reforzar lo que decía Nacho de, pues sí, que Mazatlán y Juárez están ahí, es obra de la casualidad, o sea, no es que hayan diseñado un proyecto para ser mejores en la Leagues Cup y que eso sí le compiten.
Son las circunstancias, pero mira, imagínate que por ahí
la supieron aprovechar.
Semifinalista, Dios mío, qué bien por Mazatlán, ¿no? O sea, hará que conecte su gente. Y por ahí llega a quedar en
semifinalista,
va a la Champions Cup, imagínate, ¿no?
Va con CONCACAF, ahí está.
O el propio Juárez también, ¿no? O sea, son de estas cenicientas, ¿no? Llamémoslo así, que suelen darse en torneos que son muy rápido. Producción, vamos a publicidad.
Dice que en un momento más.
¿Quién está produciendo?
A pausa.
Así, pausa, regresamos.
Pausa. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Leagues Cup.
Con la conclusión de la jornada 2 de la Leagues Cup 2025, te platicamos qué equipos de la Liga MX ya se despidieron del certamen, qué otros tienen la mejor oportunidad de avanzar a cuartos de final y sobre todo qué conjuntos serán los que dependerán hasta los últimos instantes de la calculadora y de otras combinaciones para saber si logran conseguir uno de los 4 boletos de cara a los cuartos de final de este torneo binacional. Siendo los Tigres el único equipo de la Liga MX que ha ganado sus 2 compromisos dentro de los 90 minutos, todo pareciera indicar que serán uno de los invitados a la siguiente fase, y es que pese a que otros equipos que también han dado un gran torneo como Juárez, Mazatlán, Toluca y Pumas, quienes mantienen 5 unidades cada uno, podrían ver su clasificación desmoronarse matemáticamente para la última fecha, a pesar de que el primordial criterio de desempate, como lo es obtener la mayor cantidad de triunfos en tiempo regular, los avala al momento. Equipos como Necaxa y Pachuca con 4 unidades respectivamente y Puebla, Tijuana y América con 3 también están al acecho de los equipos de arriba y tendrán que jugar a matar o morir, además de esperar combinaciones para clasificar a la siguiente ronda. Por otra parte, aún es posible incluso que Monterrey, Chivas, San Luis o Cruz Azul, que ostentan 2 puntos cada uno, puedan acceder a la siguiente ronda. Sin embargo, el panorama luce muchísimo más complicado que los equipos que les preceden en la tabla por el segundo criterio de desempate, la diferencia de goles. Lo cual haría pensar que Cruz Azul, tras ese 7-0 ante Seattle y no poder sumar de 3 ante LA Galaxy, ya estaría totalmente fuera de posibilidades, pero la calculadora dice lo contrario. Los equipos mexicanos que ya no se juegan nada para la última jornada son León, Santos, Atlas y Querétaro, que hasta la fecha solo han podido sumar 1 punto entre los 4 y ya están eliminados automáticamente de toda posibilidad de clasificación a la siguiente ronda. Del lado del MLS, pareciera ser que tanto Seattle, Portland e Inter de Miami, pese a la lesión de Lionel Messi, tienen la mesa servida para acceder a estos cuartos de final, donde a espera de que se confirme quién será el cuarto boleto de la MLS o una tragedia ocurra, buscarán seguir manteniendo la hegemonía de este trofeo sobre los equipos de nuestro país.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca de lo que sucede en el fútbol mexicano femenil. La Liga MX continúa no en la rama varonil, donde actualmente se está disputando la Leagues Cup, pero las emociones en la categoría femenil sí continúan. Y vaya, vaya momento el que se vivió este fin de semana, donde las Águilas del América lograron una contundente victoria, lograron una goleada histórica al derrotar nada más y nada menos que 11-0 al equipo femenil de Querétaro. Así como lo oye bien, sí, 11 goles, más de 10 goles fue lo que consiguió ayer el conjunto azulcrema, un partido, la verdad, completamente fácil para el conjunto dirigido por Ángel Villacampa. El América lució imponente, lució con ese poder que las ha caracterizado a lo largo de los últimos años, donde han llegado a finales del fútbol mexicano. Desafortunadamente no han tenido esos triunfos en las finales, pero el América femenil es el proyecto más importante y más sólido en toda esta categoría de nuestra Liga MX, hablando en términos femeniles. Una situación lamentable que se da en esta liga, sí, porque sigue siendo pues muy marcada la diferencia entre las plantillas que sí compiten por el campeonato y las que no, porque recordará que la semana pasada les platiqué precisamente sobre la goleada que se llevó otro equipo inferior en esta Liga MX femenil, como le eran las Cañoneras de Mazatlán, que perdieron 9-0 contra las Tuzas del Pachuca, así que fue un momento complicado para ellas. En esta jornada, el conjunto de Mazatlán femenil de nueva cuenta se lleva otra goleada, perdieron 5-0 en contra del equipo de Tigres femenil, así que son 14 goles los que recibió el conjunto de Mazatlán femenil en apenas 2 jornadas. Es una situación también lamentable para el equipo de las Cañoneras, y ahora también le sumamos al equipo de Querétaro femenil, que fueron humilladas contundentemente por el América en esta jornada. Es una realidad que desde hace varios años ya solamente son 4 o 5 equipos los que compiten, los 2 de Monterrey, Tigres, las Rayadas, América, también lo hace ya el equipo de Chivas femenil y las Tuzas del Pachuca, que son las actuales campeonas, pero solamente estos 5 equipos son los que constantemente están en la parte alta de la clasificación. América es el único club que hasta el momento se mantiene con paso perfecto en lo que va de este certamen de la Apertura 2025, 4 partidos disputados, 4 victorias, así que el América América de Ángel Villacampa esté en la primera posición. Hoy se cerrará la jornada 4 de esta apertura 2025 y tendremos un partido importante donde Toluca va a visitar a las Tuzas del Pachuca allá en la Bella Airosa. Va a ser un partido interesante, los dos equipos con los mismos puntos, 7 unidades, así que va a ser un duelo interesante entre las Tuzas y las Diablas para cerrar esta jornada 4 de la Liga MX Femenil. Esta es la información de lo que sucede en nuestra liga. Por lo pronto me despido. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
Arranca otra semana cargada de acción en el deporte internacional. En Corea del Sur, el Barcelona de Hansi Flick continúa su gira de pretemporada. Con su tercer partido amistoso, el Daegu FC es el nuevo rival. Luego de haber vencido al Vissel Kobe y al Seúl FC con marcadores contundentes. Por su parte, el Real Madrid comienza oficialmente su pretemporada. Xavi Alonso es el nuevo entrenador y están listos los refuerzos. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras, los nuevos merengues. En el Mundial de Natación de Singapur, Katie Ledecky impuso su jerarquía. La estadounidense se llevó la medalla de oro en los 800 metros libres y logró frenar el ascenso de la joven Summer McIntosh en una de las finales más esperadas del torneo. Mientras tanto, en la MLB, el dominicano Rafael Devers fue clave para que los Gigantes de San Francisco sellaran una victoria importante ante los Mets en Nueva York. Con un cuadrangular y 4 carreras impulsadas, Devers lideró la ofensiva.
Suscríbete al canal de YouTube de Unánimo Deportes.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Estamos de regreso aquí en el show de La Octava Sports para platicar ahora de una triste noticia, el fallecimiento de Rafa El Maya, un referí histórico dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, en especial con grandes batallas y sobre todo siendo parte de una lucha en especial. Lamentablemente, este domingo 3 de agosto perdió la vida por causas naturales. Así lo confirmó su hijo a través de sus redes sociales y con eso deja un vacío importante. Si bien ya no estaba teniendo actividad como referee profesional arriba de un cuadrilátero, nos compartía videos a través de sus redes sociales en donde contaba anécdotas, momentos que había vivido, y el último que publicó fue hace un mes. Pero escuchar este tipo de videos, ojalá que tengan la oportunidad de meterse a su canal oficial de Rafael Maya para que disfruten un poco de cómo también te iba envolviendo en estas historias que él vivió y sobre todo momentos en donde nosotros como aficionados, como críticos, como espectadores, los vamos a tener siempre, pero hoy en día es cuando más recuerdas quién era este personaje, porque Rafael Maya, si no lo sabían, es el referee que está en el video de La Quinta Estación, de esa canción histórica en donde Místico fue parte de, y son tanto heavy metal como Místico los que están arriba del cuadrilátero. Y el referee en ese video encargado de impartir la justicia es nada más y nada menos que Rafael Maya. También tenemos la parte cinematográfica, en donde estuvo en algunas películas, pero se recuerda esa participación en la de Nacho Libre. Un momento en donde hace ganador a Nacho Libre en un conteo de espaldas en la parte baja del ring. Rafael Maya no estaba al 100% de acuerdo con esa situación, ya que las reglas de la lucha libre mexicana, para poder tener una cuenta de 3, tiene que ser arriba del ring. Sin embargo, él mismo cuenta en estos videos que él subía en sus plataformas que gente le dijo: a ver, tú no te preocupes, eso es nada más cine. Lo que te pidan, tú hazlo. Si dicen que debes de estar arriba del ring y hacer las 3 palmadas y con eso que se acabe la lucha, tú hazlo. No te metas en ningún problema. Él al final lo aceptó y termina siendo parte de esta historia con el actor Jack Black, que el mismo Rafael Maya comenta lo buena persona que es este actor y que la pasó bastante bien. Y ya si nos vamos a la parte profesional, siempre será recordado por haber estado en la que hoy en día sigue siendo por muchos la lucha más importante que tenemos en este siglo. El máscara contra máscara entre Atlantis y Villano III en homenaje a dos leyendas en el año 2000, en donde el rey de la Atlántida se queda con esta victoria, pero en esa época eran dos los referees que normalmente hacían aparición arriba del ring. Hoy en día ya ha cambiado y solamente es uno, pero uno de los que estaba y que fue el encargado también de darle esta victoria a Atlantis fue Rafa el Maya. Con esto hablamos de un personaje histórico que siempre fue muy popular, que cuando salió del Consejo Mundial de Lucha Libre se le extrañó demasiado, tanto a Pompín como a él. El Tigre Hispano fue de los últimos en salir. Hoy en día se mantiene el Güero Noriega, la incursión del Pedro Infante de la lucha libre, el Tigre Metálico, también el Olímpico después se metió como referee. Hoy en día son los principales, y también la bestia negra, que es otro ex luchador que está siendo parte de estos cuatro referees del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero la lucha libre está de luto. Fue programado para ser el encargado de llevar las acciones a lo mejor de un perrito aguayo contra Héctor Garza. No lo sabemos, pero ojalá que la familia pronto encuentre resignación. Y aquí en la Octava Sports recordaremos siempre a este histórico referee como uno de los mejores que hemos tenido aquí en México. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, aquí a través de Radio Red 1110 de AM. Poncho Galindo, quien les habla para hablar en Deporte Express sobre dos temas. Y el primero, ya terminó el Mundial de Deportes Acuáticos, en donde la delegación mexicana tuvo una buena representación, 8 medallas en total, las cuales nada más fueron una de oro, pero también recordé que 7 de estas 8 medallas fueron en clavados y una en natación artística. Sí, un bronce también se dio en la prueba individual de natación artística varonil, y así México terminó en 12º lugar del medallero general. China terminando esta competencia debido a sus grandes clavadistas y también al velocidad que tienen dentro de los 50 metros, pero al final de todo, ya cuando entregan el medallero y también dan los premios, Osmar Olvera se convierte en el mejor clavadista hombre del campeonato mundial. Así fue premiado, así fue nombrado, esto tras ganar un oro y 3 platas. Recordar que también China no tuvo esa supremacía en la plataforma de 10 metros, específicamente varonil, y en el trampolín de 3 metros, que había sido un dominio de ellos durante toda la historia y específicamente durante los últimos años, llega Osmar y le arrebata el oro a los chinos. Además, consigue 3 medallas de plata, una en los sincronizados de 3 metros junto con Juan Celaya, otra en los 3 y 10 metros mixtos, y otra también en el trampolín de 1 metro individual, prueba que no es olímpica. Aún así, muy respetable lo que hizo el deportista mexicano, que seguramente va a volver a ser por segundo año consecutivo Premio Nacional del Deporte, y justifica porque lo que está haciendo es increíble. Pero también hay que hablar de otro tema, porque ya van a comenzar los Panamericanos Juniors. Sí, estos Juegos Panamericanos que además son muy importantes porque pueden dar boletos para la Justa Olímpica de Los Ángeles 2028, es decir, el proceso de Olimpiada comenzó desde hace un año y ya en este segundo año se empieza a ver más claro lo que se puede hacer en 3 años en Los Ángeles, en donde sin duda la delegación mexicana, que ahora tiene esta unión de CONADE con Robert Pacheco y COM todavía con María José Alcalá, busca entregar buenos resultados. Parece que lo primordial son los clavados, como pudimos ver en este Mundial de Deportes Acuáticos, pero no hay que olvidar que en esos Panamericanos hay una medalla olímpica, y es justamente la abanderada Ángela Ruiz. Recordábamos hace unos días cuando se cumplía un año de esa medalla de bronce, junto con Ana Paula Vázquez y también junto con esa prueba en equipos femeninos, cuando gana la medalla de bronce en París 2024 y se convierte en una de las mexicanas más jóvenes en hacerlo. Así que vamos a escuchar a la bandera Ángela Ruiz.
Deporte Express.
Como deportista que siempre quiero saber, pues lo que es estar en el alto rendimiento, ahora lo que es ir a los Juegos Panamericanos, en esta ocasión soy junior, pero pues adelante, yo feliz de compartir la experiencia, pero obviamente dejándolos vivir lo que ellos tienen que vivir y lo que tienen que pasar para poder desarrollarse.
Ángela, eres un referente ahorita precisamente para los jóvenes. ¿Qué se siente tener esa carga? ¿Cómo te motiva? ¿Cuál es el objetivo ahorita para los Panamericanos?
Ahorita la verdad es que me motiva más el ser abanderada, ¿no? es un honor que no siempre se tiene. Y ahora, pues a seguir construyendo mi carrera, espero próximamente en unos Centroamericanos, Panamericanos o incluso en Juegos Olímpicos llegar a ser abanderada, seguir construyendo esto y pues, a dar lo mejor de mí.
Comienza el camino ya.
Deporte Express.
Ahí está Ángela Ruiz, medallista olímpica junto con Ale Valencia y Ana Paula Vázquez en aquella prueba de tiro con arco en París 2024. Ante esto y ante el panorama y ante quiénes van a ser las competidoras también, se espera que ella pueda agarrar la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos Junior. Sin duda, una gran ceremonia la del domingo, la del abanderamiento, en donde ya se despiden a los atletas que viajan hoy para poder ser parte de estos Juegos Panamericanos Junior. Van a tener mucha emoción y que, si también me lo permiten decirlo, que comienzan por el próximo sábado 9 de agosto, a mí me parece que estos Juegos de Acción que se van a llevar a cabo en Paraguay son los que más foco han tenido por parte del deporte mexicano en los últimos años. Sí, están los Juegos Olímpicos también juveniles y demás, pero para unos Juegos Panamericanos en este nivel, la verdad que ha sido muy buen por parte de la CONADE y también del Comité Olímpico Mexicano. Así estamos llegando al final del show del Octavo Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa muy especial. Mañana seguiremos trayendo información y debate de lo que sucede en el mundo deportivo. Así que a nombre de todos los que fueron parte, a nombre de El Fantasma, a nombre de Luis Castillo, Carlos Ponce de León, Enrique Beas, también Cristian Moya, Jesús May, un servidor Poncho Galindo bajo la producción de Cristian Moya, en los controles estuvo Oscar Camarena. Mañana volvemos con más aquí en el show de Octava Sports. Pásenla bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.